al Señor, a Dios todo omnipotente. Permítame, mientras que me acomodo aquí, si tienen sus Biblias, no vamos a estudiar un versículo esta noche. Vamos a estar estudiando un tema. Este es algo que... Oh, perdón. Los niños, por favor, si los pueden mandar con los muchachos aquí enseguida. Parece que arruiné la sorpresa que tenía, ¿verdad? Les iba a decir, hermanos, que este año ha estado bien ocupado para nosotros, nuestra familia, mi esposa Sandra y yo. Ha sido un año muy, en muchas partes feliz, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor. Primeramente, porque nuestro hijo, se va a casar en octubre. Le damos gracias a Dios porque el Señor le mandó una muchacha. Conoce al Señor, aman al Señor y estamos muy contentos, muy agradecidos con él. También una niña, ¿ah? Tenemos un nieto, ya tiene como 3 años y medio. Y hace como 3 semanas, poquito menos de un mes, el Señor nos dio otra nietecita, ¿verdad? Así que ya tenemos un nieto y una nieta. La niña se llama Alexis, ¿verdad? Así que esta es la foto cuando ella nació, ¿verdad? Así que un año bien ocupado, pero es glorioso, ¿verdad? En la gracia del Señor. Si tienen sus Biblias ahí, hermanos, como les digo, no vamos a estudiar un pasaje, pero sí vamos a estudiar un tema muy importante. Y si miramos, por ejemplo, el tema de esta conferencia está enfocado en la iglesia. Y una de las cosas que vamos a mirar esta tarde es la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Ahora, yo sé que a veces la miramos así como algo muy común, ¿verdad? Pero en realidad, es un tema muy importante. Así que con esto vamos a orar y luego comenzamos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la alabanza, por la música que tú nos has dado, Señor, para poder declarar quién eres. Eres santo, santo, santo. Y así podemos contemplarte, Señor, y podemos mirar todo lo que tú has hecho, no solamente tu creación, sino el milagro que haces y que has hecho en cada una de nuestras vidas en redimirnos. Gracias, Padre, te doy. Y Señor, esta tarde, mientras estudiamos, cuando estudiamos este tema de la iglesia, te ruego que nos ayude, nos des entendimiento. Nos ayude, Señor, a poder aplicar las cosas que aprendemos de tu palabra. Bendice este tiempo, bendice el tiempo del estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La membresía de la iglesia. Este es un tema, hermanos, que para algunos cristianos no es muy claro, ¿verdad? Quizás de hecho es muy probable que muchas personas que se identifican como cristianos, que no entienden realmente lo que significa esto, lo que es la membresía en la iglesia. Y les digo por esto, cuando estaba estudiando este tema, en lo cual más adelante les digo algo interesante, cuando estaba estudiando este tema, esto me recordó a cuando mi esposa y yo, Sandra, conocimos al Señor. Yo recuerdo que nosotros llegamos, el Señor nos salvó por medio de un estudio bíblico en la casa. Y luego de ahí comenzamos a ir a una iglesia y lo primero que hicieron es, pues si ya eres cristiano, bautízate. Nos bautizamos y luego después de eso nos dijeron, pues ya eres miembro de la iglesia. ¿Ya? Ya eres miembro, nuestro miembro aquí. Y nosotros pues realmente éramos como... puedo decir cristianos parbolitos, ¿verdad? Realmente no conocíamos mucho, casi nada. Había escuchado muchas cosas, pero realmente no comprendíamos lo que era la membresía de la iglesia. Pero lo que sí sabíamos eran 3 cosas. Que la membresía significaba era para agregar personas a la iglesia. La membresía era para ofrendar y que la membresía era para ayudar. Eso era todo lo que conocíamos. Entonces, y cuando estaba pensando en esto y estaba meditando y estudiando, me di cuenta y estaba comentando y leyendo cosas, y realmente lo que podemos mirar es que yo creo que así como nosotros estábamos en un tiempo, es que hay ahora en nuestro tiempo actual una multitud de cristianos que realmente no entiende lo que es ser un miembro de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Y hablando generalmente, la membresía para muchos cristianos se ve como algo que no tiene importancia, algo que no es tan necesario, quizás para muchos es opcional, ¿verdad? Porque al pensar en decir, bueno, si yo voy a la iglesia los domingos, si yo ofrendo, si yo ayudo de vez en cuando, ¿para qué tengo que hacerme miembro? Si aquí estoy, aquí me ven, aquí participo con ustedes, ¿para qué tengo que decir, bueno, me quiero hacer miembro? Y esto ha creado una mentalidad como de consumidor, ¿verdad? Donde van, se sientan, dicen, bueno, ahora sírvanme a mí, ¿verdad? ¿En qué me van a ayudar a hoy? Bueno, yo ayudo poquito, pero después, ¿verdad? Yo vengo a sentarme, a oír y para afuera. Y por eso, hermanos, miramos que hay muchos cristianos, los podemos decir como ambulantes, ¿verdad? Que andan de iglesia a iglesia a iglesia y nunca sientan raíces en una iglesia local. Y creo que esto ha ocurrido porque la iglesia ha fallado en enseñar los principios bíblicos de la membresía. Por eso ha pasado, y creo que esto ha pasado. Entonces, ¿cómo podemos comunicar a los cristianos? Si son personas que cristianos, ¿eh? No estoy diciendo personas que asisten a la iglesia. Son hermanos que se han arrepentido de sus pecados, reconocen que ellos fueron pecadores, que el Señor Jesucristo lavó por sus pecados en la cruz, y ellos se han arrepentido de eso y han confiado en Él como el Señor y su Salvador. Esos son los cristianos. Entonces, ¿cómo podemos comunicar a los cristianos la importancia de la membresía en la iglesia? Bueno, yo pienso que lo principal es enseñarles los fundamentos bíblicos de la membresía. Y para esto, tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Para mirar qué nos dice la palabra tocante este tema. Y esta tarde es lo que vamos a mirar. Y vamos a mirar tres puntos que nos ayudan a establecer un fundamento bíblico. Ahora, les voy a ser honestos, hermanos. No voy a cubrir el tema a fondo, ¿verdad? Sino que voy a presentar unos principios bíblicos. Y espero que ustedes tomen esto y lo sigan estudiando. Y quizás hasta lo están enseñando. Y vamos a ver lo que significa la membresía. Entonces, los tres puntos, vamos a mirar cómo uno se relaciona con otro, ¿verdad? El punto número uno que vamos a mirar esta noche, la realidad gloriosa de la membresía. Si vamos a estudiar este pasaje, tenemos que mirar en la palabra de Dios en realmente lo que significa. ¿Qué es lo que se va a comunicar a un hermano que se quiere hacer miembro? ¿Se le va a decir, hazte miembro, vas a ofrendar, vas a ayudar y listo? No, se le tiene que enseñar algo más profundo. Y ese es uno de los puntos que se le tiene que enseñar. Se le tiene que enseñar la realidad gloriosa de la membresía. La realidad gloriosa de la membresía. ¿Y qué quiere decir esto? Punto A. Que el cristiano, cuando se hace miembro, es parte de la iglesia que Dios estableció. Esto cambia toda esa mentalidad, ¿verdad? Porque ya no lo está mirando como que soy parte de este grupo aquí en esta iglesia. Ahora ya dice, no, soy parte de algo más grande. El cristiano, cuando se hace miembro, es parte de la iglesia que Dios estableció. En otras palabras, si Dios estableció su iglesia, quiere decir que Él es el dueño, ¿verdad? Amén. El Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, le dijo, y yo también te digo, hablando que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando del mismo, dice, edificaré, ¿quién? Mi iglesia. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es lo mismo que la misma idea que miramos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Cuando Pablo les dice, escribe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces ya estamos hablando de algo más grande, ¿verdad? Si reconocemos, hermanos, que Dios es dueño de la iglesia, esto va a cambiar completamente nuestra perspectiva de la membresía, y esto va a tomar un significado muy diferente para el cristiano. Así lo va a mirar. Ya no va a mirar su membresía como de ese grupito, en esa iglesia, con esas personas, en ese edificio. No, me voy a hacer parte de la iglesia que Dios mismo estableció. Esta es una institución firme, una institución permanente, una institución eterna. Qué diferencia, ¿verdad? Es completamente diferente. La segunda parte que miramos es que cuando una persona se va a ser miembro de la iglesia, es que el cristiano ahora va a ser parte, es parte de la iglesia porque Dios lo escogió. Ah, ahí es donde entran muchas cosas, ¿verdad? Porque Dios lo escogió. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es dueño de la iglesia, quiere decir que Él tiene todo derecho de determinar quién es parte de su iglesia. Y Él mismo determinó desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser parte de su iglesia. Así es, ¿cómo sabemos? El Señor lo dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Miramos las palabras claves, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió cuando yo le recibí. No, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ahí miramos el propósito, ¿verdad? Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndolos, otra vez dice, predestinado. Escogido, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es grande, ¿verdad? Es increíble. La membresía es más que ser parte de una iglesia local. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego el versículo 30 nos dice, y a los que éste también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que, justificó, a estos también glorificó. Entonces, cuando se reconoce, hermanos, que fuimos elegidos por gracia, sin merecerlo, y fuimos añadidos a su iglesia, a esta institución firme y eterna, esto nos va a llevar ¿a qué? A doblar nuestra rodilla y a darle gloria y gracias al Señor por lo que, por el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Y esto lo miramos bien claro en 1 de Juan 3:1, y usé la versión La Biblia de las Américas por esta razón. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente: mirad, esa palabra es bien clave, vean, observen, estén admirados, eso es lo que quiere decir. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo pone como una estampa de seguridad, dice, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. ¿Usted cree, hermano, que si un cristiano reconoce esto de la membresía, lo va a tomar casualmente? No, ¿verdad que no? No es posible para un cristiano verdadero decir, qué bueno. No, va a decir, no, ¿cómo puede ser que el Señor me haya escogido a mí, un pecador? y me hizo parte de esta iglesia que Él mismo está estableciendo. Es un milagro, es increíble. ¿Cómo pudo ser? Pero es, así es, así es. Punto C. El cristiano que se hace miembro es parte de la iglesia donde Dios ha establecido un esquema de liderazgo. Un esquema de liderazgo. O sea que el Señor, nosotros sabemos, hermanos, que por medio de su palabra, que Dios es un Dios de orden. Y Él mismo ha establecido una estructura de liderazgo en su iglesia para que por medio de su palabra, las personas que ha puesto en su iglesia, estos los líderes, enseñen en cada iglesia, enseñen su palabra, reprendan, corrijan, instruyan en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, ¿verdad? Equipado para toda obra, ¿verdad? El Señor la estableció. ¿Y qué fue lo que estableció? Estableció ancianos, ¿verdad? Y esto lo miramos en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Ustedes conocen esto bien. Está en capítulo Tito, versículo 1. Y sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero también Dios estableció líderes piadosos para que guíen a su iglesia y enseñen su palabra, para que los cristianos en este tema puedan enseñar lo que quiere decir la membresía de la iglesia. Efesios 4:11, el hermano Brandon va a estar hablando de esto mañana. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para eso, ¿verdad? Estableció un liderazgo en la iglesia. También estableció a diáconos, ¿verdad? Para que ellos puedan también guiar, para ayudar. Entonces la iglesia es edificada por medio de los líderes que Dios mismo escoge y Dios mismo establece en cada iglesia. Y los miembros con gozo se van a someter a estos líderes porque reconocen que ellos fueron establecidos por Dios. El punto D, el cristiano que se hace miembro. Todavía estamos mirando el punto número uno, la realidad gloriosa de la membresía. El cristiano que se hace miembro es parte de la iglesia donde Cristo es la cabeza. Donde Cristo es la cabeza. Y aquí con este punto podemos decir que el cristiano no tiene que temer, no tiene que tener duda quién es el líder, quién es la cabeza, porque en una iglesia sana, hermanos, en una iglesia sana, esto va a ser bien obvio. Se va a mirar que la cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los diáconos, no son los ancianos, no son los miembros. La cabeza en una iglesia sana va a ser Jesucristo. Así es. Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice, y Él, hablando de Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesucristo, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo sea primero. Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en Jesucristo, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Hermanos, tristemente, hay pastores que ejercitan su autoridad como si ellos fueran la cabeza. Ignoran el hecho que Cristo es la cabeza. Pero en una iglesia sana, Cristo reina. Amén. Cristo es exaltado. Cuando una persona se hace miembro, el siguiente punto, letra E, el cristiano es parte, reconoce que es parte de la iglesia que Cristo está santificando. Y aquí miramos que, oh, ya se está completando una imagen de lo que es la membresía. La santidad de la iglesia fue la oración del Señor Jesucristo al Padre, porque para que sus hijos fueran santificados en la verdad. Miramos, por ejemplo, En Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Juan 17:17, el Señor ora al Padre que le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, si el Señor está santificando su iglesia, si un miembro comprende esto, esto implica que va a reconocer que Cristo mismo siempre está activo en su iglesia. Siempre está activo en su iglesia. ¿Y cómo sabemos? Bien fácil, ¿verdad? Mateo 28:20. ¿Qué nos dice? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros cuando tenga tiempo. No. Todos los días hasta el fin del mundo. Y lo firma, amén. ¿Verdad? Y así es. Hermanos, para el cristiano va a ser evidente que Dios está santificando su iglesia. Se va a mirar en la seriedad que se toma la palabra de Dios, en la manera que se predica, en la manera que representan la palabra de Dios los miembros. Entonces, cuando alguien se hace un miembro, va a poder mirar esto y va a decir, wow, yo soy miembro de este grupo de hermanos. Es increíble. Y aun cuando miramos que la iglesia está sufriendo y parece que va a caer, podemos estar confiados, hermanos, que la iglesia será triunfante, porque nuestro Señor Jesucristo la está santificando, la está edificando y tiene todas las intenciones de terminar lo que Él comenzó. Y así lo va a hacer, porque Él tiene un plan perfecto para su iglesia. Lo miramos claramente en Efesios 5, 26 y 27, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, ¿sí miran? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De quién está hablando Pablo? De la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Pablo está hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor le está purificando. El Señor está involucrado. El Señor la está santificando. El último punto de esto, de la realidad gloriosa de la membresía, es que el cristiano es parte de la iglesia que tiene un futuro glorioso. Que tiene un futuro glorioso. Yo, para el cristiano, eso es lo que le llaman el crescendo, ¿sí? ¿Sí han oído esa palabra? La culminación, ¿verdad? De la membresía. Es saber y reconocer nuestro futuro. Si sabemos que el Señor va a regresar por su iglesia, esto nos va a llevar, nos va a motivar a serle más fiel y esperarlo con una gran expectativa, su regreso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 nos dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y así estas palabras nos dicen una gran expectativa, ¿verdad? Esperamos al Salvador. El regreso del Señor, hermanos, es la esperanza que todos tenemos como cristianos. ¿A poco no? Amén. Primera de Tesalonicenses nos dice 4:18. Aquí este es un ejemplo bien claro del regreso del Señor. Dice, tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros estamos esperando el regreso del Señor. Si soy un miembro y aprendo estas cosas y veo la cultura que se está deshaciendo, se está descendiendo más al pecado, ¿creen que esto me va a traer gozo, expectativa, sabiendo que el Señor va a terminar con eso y algún día voy a estar con Él? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y así nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, un día vamos a estar con el Señor. Y este es, hermanos, enseña a los miembros y a los que se van a ser miembros de su iglesia de la realidad gloriosa de la membresía. No es solamente estar en este grupo, en este edificio, en este lugar, sino es algo más grande, mucho más grande. Es una iglesia que Dios estableció, que Dios escogió a sus miembros y que Dios está santificando y que tiene un futuro glorioso. ¡Qué diferencia, hermanos! ¡Qué diferencia! Punto número 12. Miramos la realidad gloriosa de la membresía. Ahora vamos a mirar la reacción a la realidad gloriosa de la membresía. O sea, quería conectar estos puntos, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción? Al comprender la realidad gloriosa de la membresía, ¿cuál debe ser la respuesta del cristiano? ¿Cómo se debe de responder? ¿Cuál es el resultado que vamos a mirar, la reacción del cristiano a reconocer estas verdades bíblicas? Bueno, simplemente vamos a ver que el cristiano va a tener el deseo de hacerse miembro en una iglesia local. Va a tener el deseo de hacerse miembro en una iglesia local. Ahora, ¿por qué es una iglesia local? ¿Por qué una iglesia local? A veces pensamos en eso y quizás han escuchado eso. Si ustedes notan en las cartas de Pablo, él siempre escribe a personas que están ministrando en una iglesia local. ¿Se ha notado? No les escribe que a todos, a acá y allá, no, les escribe a personas en la iglesia local. Y en la iglesia local es lo que manda el Señor. Y cuando una persona se compromete a ser miembro de una iglesia local, se une a un cuerpo de creyentes con el propósito de cumplir los requisitos que Dios ha establecido para su iglesia. Y es muy importante, hermanos, comunicar que se tiene una persona que hacer miembro en una iglesia local, ¿verdad? No andar aquí y allá, no. Únete a este grupo, hermano. Pero le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Pues simplemente por esto. Porque en la iglesia local es el lugar donde es instruido con la palabra de Dios. Porque en la iglesia local es donde puede usar sus dones espirituales. Porque en la iglesia local es donde participa en los elementos, la Santa Cena y el bautismo si no se ha bautizado. Porque en la iglesia local es donde se proclama el Evangelio. Y es en la iglesia local donde se somete al liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Y ahí estamos el cuadro aquí que podemos mirar la reacción que debe de hacer de una persona que se hace miembro de esa iglesia local. Ay, perdón. Y punto B, también podemos ver que el cristiano va a tener el deseo de usar sus dones en la iglesia. ¿Le cambié muy pronto? Ahorita me regreso. El punto va. ¿Quieren que me regrese un poquito? ¿Ah? Ahí les va un poquito. Ahí están. Ahí es el propósito de la iglesia local. Entonces, el cristiano es parte de la iglesia la reacción a la realidad gloriosa de la membresía es esto. Punto A, que el cristiano va a tener el deseo de hacerse miembro en una iglesia local. Por esta razón. Otra cosa que podemos ver de la reacción es que el cristiano va a tener el deseo de usar sus dones en la iglesia. Ya cuando comprende que esta iglesia local es donde el Señor le indica de que debe estar, él va a tener el deseo de usar sus dones en la iglesia. Y esto es bien fácil de comprender. Va a bautizarse, si esto aplica, si no se ha bautizado, va a participar en la Santa Cena, va a servir para edificar la iglesia, como dice Efesios 4. va a orar por los líderes y los hermanos, va a someterse y a honrar a los líderes, pero también va a ser otra cosa, hermana, hermanos, va a ser otra cosa, va a ser alerta y cuidadoso de la iglesia. ¿En qué manera? ¿En qué manera? Va a estar alerta de que no se enseñe una doctrina falsa. Va a estar como los de Berea. ¿Se acuerdan los de Berea? Que ellos examinaban lo que Pablo les enseñaba. Y así va a ser un miembro de activo en la iglesia. Él va a poder examinar qué se está enseñando. Pero esto implica que sean entrenados en la palabra para poder discernir entre la verdad y el error, ¿verdad? Entonces trae implicaciones ahí también. Entonces, el cristiano va a desear la reacción a la realidad gloriosa de la membresía. Es que el cristiano va a tener el deseo de hacerse miembro de una iglesia local. El cristiano va a tener el deseo de usar sus dones en la iglesia. Y luego también, el cristiano va a comprender el significado de la membresía en general. ¿Qué es lo que va a comprender? Ahora ya, cuando miramos la iglesia, de quién la estableció, qué está haciendo el Señor ahí, que el Señor que Jesucristo es la cabeza y que la está santificando y que algún día va a regresar por ella. Entonces ya miramos que el miembro ahora va a comprender lo que es la membresía. ¿Qué va a comprender de la membresía? Es que la membresía es compañerismo. Dice, ahora ya entiendo. La membresía es compañerismo. La palabra compañerismo es koinonía, es ser colaboradores, es participantes juntos con otros. Y miramos un ejemplo de esta palabra en Hechos 2:42, donde dice, y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y aquí miramos el ejemplo de cuando comenzó la iglesia, donde todos unidos se ayudaban unos a otros, ¿verdad? Y miramos que en el partimiento del pan y en las oraciones. Miramos otro ejemplo de esta palabra en Filipenses capítulo 2, 1 al 2, donde Pablo dice, y estos versículos, hermanos, es uno de los versículos más claros de esta palabra koinonía, donde dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? La membresía de la iglesia, hermanos, es cuando un cristiano se identifica públicamente con una iglesia local y entra en un compañerismo espiritual con esa congregación. Esta unión es una afirmación y una representación de la unión que tenemos en el Señor Jesucristo. Por esto miramos que Pablo nos anima en Efesios 4, 1 al 6, a que andemos como es digno de la vocación. Entonces podemos decir que la membresía bíblica es tener un compañerismo bíblico donde cada miembro comparte juntos en un amor unánime en el Señor y en su verdad. Es por medio del compañerismo que se establecen amistades fundadas en la verdad, donde nos reunimos para cantar y alabar y orar juntamente con aquellos que aman al Señor y su palabra, donde compartimos nuestros sufrimientos y donde nos animamos unos a otros con la verdad y la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. La membresía es este tipo de compañerismo. Entonces, cuando una persona se hace miembro en la iglesia, es lo que va a comprender. Ahora ya comprendo lo que significa la membresía. Es compañerismo. Podemos decir también, va a comprender que la membresía es identidad. La membresía va a comprender que la membresía es identidad. No sé si ha notado, pero parece que nuestra cultura está en una crisis de identidad. ¿A poco no? La mayoría de personas parece que navegan la vida como ambulantes y sin identidad. Incluso, saliéndome un poquito del tema, Podemos mirar y tristemente que nuestra cultura ya no sabe ni determinar un hombre y una mujer. ¿A poco no? Están sufriendo una identidad. Esa es una crisis. ¿Cómo es posible? Pero para un cristiano, hermanos, no tenemos que luchar con nuestra identidad. Porque la palabra de Dios es bien clara en decir quiénes somos y a quién pertenecemos. ¿Verdad? Pedro dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Bien claro, ¿verdad? Bien claro. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya nos identificamos con la familia de Dios. Mírame. Tenemos una identidad en Cristo cuando somos miembros de la iglesia local. Y cuando una persona se hace miembro de la iglesia, en la iglesia, hermanos, también va a comprender que la membresía es sumisión, sumisión. Cuando se trata de sumisión, quiere decir que va a haber una autoridad. Y ya miramos que Dios ha establecido un liderazgo en la iglesia como la autoridad ahí mismo. Estos son los ancianos y los diáconos, ¿verdad? Ya sabemos que a esta autoridad nos vamos a someter. Cuando hablamos, hermanos, de la autoridad en la iglesia y la sumisión en la iglesia, esto miramos que trae una, tiene una reputación media mala, ¿verdad? Media mala, porque hay personas, y voy a decir que se dicen ser pastores, ¿verdad? Yo creo que los que se dicen ser pastores, yo creo que estos hombres son los lobos rapaces de los cuales Pablo habló en Hechos 20:29. Porque ellos ejercen su autoridad a un nivel de autócrata, de déspota, como tirano, ¿verdad? Abusan de la iglesia. Y yo creo, hermanos, que estos hombres no son pastores. ¿Cómo es posible? Pablo le recuerda, ¿verdad?, que los líderes son servidores de Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos de sumisión, hermanos, aquí miramos que Dios estableció la autoridad, en lo cual en una iglesia sana el miembro lo va a reconocer claramente. ¿Y cómo deben responder a esta autoridad? ¿Cómo deben responder? Si miramos, por ejemplo, voy a regresar un poquito, si miramos a la autoridad, a la autoridad de los pastores, a la autoridad del liderazgo en la iglesia, ¿qué autoridad tiene un pastor? ¿Ah? Regresando un poquito, si miramos de la sumisión, a lo cual un miembro se va a someter, quiere decir que hay un liderazgo. ¿Qué autoridad tiene este liderazgo en la iglesia? Digamos, un pastor, los ancianos. Bueno, su autoridad está solo dentro del marco de las Escrituras, ¿verdad? Pablo es bien claro en decir, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Y aquí dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad solo está dentro de las Escrituras. Eso es todo. Es lo que está diciendo Pablo. Y así es. La membresía es sumisión. Entonces, ¿cómo deben responder los miembros de la iglesia? Un pasaje bien claro, ¿verdad? Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, cuando una persona, hermanos, comprende que Dios ha establecido Dios ha establecido los líderes, un miembro de la iglesia, él se va a someter con gusto a este tipo de líderes. Cuando un hermano, una persona se hace miembro de la iglesia, va a reconocer también que la membresía es lealtad. La membresía es lealtad. ¿Qué quiere decir esto? Que la membresía de la iglesia no es opcional. Aunque podemos decir, bueno, alguien les puede decir, bueno, en la Biblia no dice que me haga miembro, ¿verdad? Y es cierto, pero no quiere decir que si la palabra no existe, que la Biblia no habla de lo que significa ser fiel en servir en la iglesia, ¿verdad? No dice, es la idea de, es cuando, digamos aquí, cuando Pablo habla de la idea de ser de lealtad, Pablo nos habla en Efesios 2, en Efesios 2, 19, escriban este versículo, no lo puse ahí. La idea es que Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O en otras palabras, lo que Pablo está diciendo en Efesios 2, 19, es que ahora somos parte de la familia de Dios. Y cuando somos parte de una familia, esto requiere lealtad. Esto requiere lealtad. ¿A poco no? A mí, nosotros podemos mirar el ejemplo de nuestra familia. Cuando tenemos hijos, queremos que ellos representen nuestra familia bien. Amén. Que ellos se porten bien, que sean leales a nuestra familia. Lo mismo requiere el miembro, el señor del miembro. Lealtad, que amen a la iglesia, que sirvan a la iglesia. Hebreos nos dice, 10:23, que nos mantengamos firme, sin fluctuar. Que no andemos acá por allá, ¿verdad? ¿Cómo dicen? ¿Están peleando? Sí, ¿verdad? Sino que sean fiel, que sean leales en la iglesia. Chapulineando. Así es. Entonces ya miramos, hermanos, que eso, que cuando se enseña la palabra fielmente, va a ser la palabra de Dios que trabaja en el corazón del cristiano y con gozo se va a identificar con la iglesia como miembro, porque saben, reconocen que la membresía es compañerismo, es identidad, es sumisión, es lealtad. Y todo esto porque reconocen de quién es la iglesia. Número 3. Aquí miramos la responsabilidad, y traté de conectar todos los puntos. La responsabilidad a la reacción, a la realidad gloriosa de la membresía. ¿Sí me van a decir, qué está diciendo este hombre? ¿Verdad? Y aquí miramos en quién cae la responsabilidad, ¿verdad? Aquí, ¿y hablaste tanto para esto? No se hubieras dicho, ¿verdad? Media hora antes. ¿En quién cae la responsabilidad a la reacción, a la realidad gloriosa de la membresía? O sea, cuando ustedes están enseñando, están entrenando, miramos de la membresía, ¿quién es responsable de hacer esto? Y este punto no está dirigido obviamente al miembro, ¿verdad? Sino ¿a quién? Al liderazgo de la iglesia. Porque la única manera que el cristiano va a poder entender lo que significa la membresía es por medio de la instrucción. Por medio de la instrucción. Así es que el liderazgo de la iglesia, el pastor, los ancianos, tienen que enseñar. Tienen que enseñar. El liderazgo de la iglesia, hermanos, son responsables ante Dios de que por medio de su palabra enseñen, reprendan, corrijan, instruyan en justicia. Y otra vez, ¿cuál es la meta? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y eso es muy importante, hermanos, porque una iglesia sana depende de la manera que cada miembro ejerce sus dones espirituales en la iglesia. Y para esto se requiere enseñarlos, entrenarlos y guiarlos. Y no solamente esto, sino también se requiere ser ejemplo. Ser ejemplo. Y aquí es donde duele, ¿verdad? ¿A poco no? Porque una cosa es predicar, el otro es ser ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ser ejemplo? ¿De qué? ¿De qué debe ser ejemplo? De lo que es la membresía. Si yo enseño que Dios es el dueño de la iglesia, que Dios me escogió a mí, que Cristo es la cabeza, y que el Señor está edificando su iglesia, que el Cristo va a venir por su iglesia, y que la membresía significa compañerismo, identidad, sumisión, lealtad, entonces yo tengo que actuar de la misma manera, ¿cierto? Somos responsables de esto. Porque hermanos, es bien fácil pedirle a las personas que se hagan miembros y decirles, ah, pues tú nada más ayuda. Tú nada más ven y ofrenda y con eso. No. Se le tienen que enseñar los principios bíblicos para enseñarle lo que significa a esa institución a la cual se van a hacer parte. Así debe de ser. Entonces, déjenme les hago una pregunta, hermanos. ¿Están enseñando a las personas que Dios le ha dado a su cargo? ¿Le están enseñando estas verdades? Si alguien viene a usted y me quiero hacer miembro, ¿les está enseñando lo que significa la membresía en la iglesia? Oh, hermanos, puedo regresar al versículo de Efesios, ¿verdad? Podemos decir, dice que la meta es de perfeccionar, la meta de la instrucción es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo están haciendo, hermanos? Es un gran reto para todos, ¿a poco no? Así es. Sigan siendo fiel, hermanos, en enseñar esas cosas a su rebaño. ¿Bien? Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, porque en tu palabra es bien clara en decirnos lo que significa la membresía. Es mucho más de que ser miembro de una iglesia local, sino es una iglesia gloriosa, una iglesia eterna, Señor, una iglesia a la cual tú vas a regresar por ella. Y deseamos, Señor, que tú regreses pronto y podamos estar contigo algún día. Gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye con la verdad. Gracias, Padre, te doy por mis hermanos. Te ruego por ellos que les dé sabiduría, que ellos sigan fiel en proclamando tu verdad, en entrenando a sus ovejas en la cual tú le has dado cargo, y que ellos puedan imitar, Señor, imitarte a ti, para que ellos vean, como dice Pablo, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Ayúdales, Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.